Bienvenidos al podcast de Betania.
Vamos a estar aquí hoy. Para mí es doblemente especial, no solamente porque celebramos la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, sino porque 2 años atrás no lo pudimos hacer, porque no pudimos congregarnos y no pudimos venir y celebrar. Y yo pensé que hoy se desbordaría de gente el templo. Yo pensé que hoy la gente vendría a celebrar lo bueno que es nuestro Dios, porque 2 años no lo pudimos hacer, tuvimos que estar guardados en la casa y el poder llegar a este día, hermanos, es motivo de gozo. Titulé al mensaje 7 palabras desde la cruz para la iglesia pospandemia. Para la iglesia pospandemia, no podemos pasar por alto lo que hemos vivido. Se calcula que en México hubo 5.73 millones de contagiados de COVID. Y más o menos se estima la cifra de 324 mil muertos a lo largo de esta pandemia. Quizás el número, hermanos, no nos suene a tanto, pero más o menos vamos a ponerlo en términos de estadio. La gente que está aquí sabe más del estadio de la universidad, de los Tigres. ¿Cuánta gente cabe en ese estadio, hermanos? 42 mil. Entonces, ¿cuántas veces se tendría que llenar el estadio para llegar a 324 mil? Ustedes que son matemáticos. 8 veces, gracias. Sí, el número sí estaba por ahí nada más. 8 veces, más o menos ese es el número de gente que se calcula murió en nuestro país en este tiempo de pandemia. No podemos brincar eso, no podemos dejar de meditar eso a través de lo que Cristo Jesús dijo. Y cuando decimos 7 palabras de la cruz, nos referimos a 7 expresiones que Jesús dijo estando colgado en la cruz del Calvario. Tenga su Biblia a mano para que me ayuden a leer las citas, porque son 7 citas cuando menos que estaremos leyendo. La primera está en Lucas 23:34. Por favor, hermanos, alguno de ustedes que localice rápidamente Lucas 23:34. ¿Qué dice? Sí, por favor, Maite. Gracias, Maite. Gracias. Dice, la primera expresión de Jesús es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba experimentando el dolor, el cruento dolor de la cruz del Calvario. No solamente la cruz, todos los azotes previos, todo el desgaste anterior, físico y emocional, y aún espiritual, desde el Getsemaní. Pero cuando está ahí colgado en la cruz del Calvario y ve que se mofan y que se burlan y que hacen escarnio de su persona, entonces él les dice, expresa una oración y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo primero que quiero decirle, hermanos, es que esta palabra nos invita a que compartamos el amor del Señor. Todavía vivimos en un mundo lleno de maldad. La verdad es que la gente sí sabe que está haciendo mal. Jesús sabía que ellos deliberadamente estaban haciendo mal, pero buscaba la manera de amarlos, de mostrarles su amor, como lo hizo con nosotros. No es que Jesús no se diera cuenta de lo que estaba pasando, bien sabía lo que estaba pasando, pero quería buscar la manera, una forma de acercarse y amarles y mostrarles que les amaba. Y creo, hermanos, que esta palabra nos desafía a nosotros, la iglesia Betania, a amar a aquellos que están lejos del Señor. Es muy fácil juzgar, es muy fácil etiquetar, es muy fácil señalar a otros, pero esta palabra nos enseña que tenemos que compartir el amor de Dios con quien sea, buscar las formas de amar, aunque sea gente difícil de amar. Déjame le hago una pregunta: ¿conoce usted a alguien difícil de amar? Sí, pues le hace así, si no le hace así. ¿Conoce a alguien difícil de amar? Uy, hermanos, casi todos conocemos cuando menos uno. Si no es que tenemos una baraja de posibilidades para escoger, pues necesitamos buscar las formas de amar. ¿Sabe cómo? Como los papás. ¿Ha visto que los papás, solamente el papá del niño dice: ay, qué lindo es mi niño? Todos los demás decimos: es bien latoso. Pero el papá lo ve con tanto amor que dice: ay, mi niño es tan lindo, mira, tiró todo lo que había ahí, qué lindo. Y uno dice, pues es latoso el niño, ¿verdad? Pero el papá busca las maneras de verlo con amor. Jesús nos enseña que como iglesia tenemos que ver con amor a los que están cerca de nosotros. dejar de juzgar. Porque mire, ¿cuántos que juzgamos, que vimos y que señalamos murieron en la pandemia? No podemos seguir igual, no podemos seguir pensando igual, no podemos seguir viéndoles igual. Necesitamos verles con este amor de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos desafía a la iglesia Betania a amar a los pecadores sin pretexto, sin pretexto. Lo más fácil es encontrar una razón para no amarles. Lo más difícil es compartir el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Así es que les invito, hermanos, para que esta primera palabra desde la cruz del Calvario nos motive, siendo una iglesia pospandemia, a que compartamos el amor de Dios con todos, sin importar quiénes son, sin etiquetar, sin juzgar. Simple y sencillamente, mostrémosles el amor de Dios. Segunda cosa que quiero decirle, me voy a ir más o menos rápido porque son 7 puntos de este sermón, no lo puedo hacer más chico, hermanos. Normalmente predico 3, así es que hoy voy a predicar 2 sermones y tantito más, por eso me voy muy rápido. Segunda palabra desde la cruz, Lucas 23:43. Lucas 23:43, ¿quién de ustedes lo localiza por favor y lo lee? Gracias, Pati, gracias. Mire, ahora, Jesús es crucificado en medio de ladrones. Y sabemos que uno se burla y el otro le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús tiene esta segunda expresión. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy más que nunca, hermanos, después de esta pandemia, la gente tiene miedo de morir porque vimos la muerte muy de cerca. Porque la muerte estuvo muy de cerca de todos nosotros y en todas las familias hay dolor. Todas las familias conocemos a alguien cercano de la familia, distante, amigo, compañero de trabajo que murió. Hoy más que nunca la muerte es una realidad cercana. Hoy más que nunca la gente piensa en la muerte y se da cuenta que es una realidad. La iglesia pospandemia tiene que aprender a compartir la esperanza. Hoy más que nunca, el mundo debe de saber que la muerte no es el punto final. Hoy más que nunca debemos predicar que en Jesús hay vida, vida eterna, vida para siempre. Que la muerte no es la separación final, que la muerte es un momento, que la muerte ha sido derrotada también por Cristo Jesús. Que no se ha acabado la esperanza, que todavía podemos vivir en Cristo Jesús. A lo largo de la historia, hermanos, todas las culturas han tenido inquietud por la muerte. Todas las culturas han experimentado el temor de la muerte. No nos gusta ni siquiera hablar de la muerte. Cuando alguien habla de la muerte, ¿qué dicen? Toca madera, no vaya a ser, no sé si la madera les guarde o no, cómo está la cosa, pero dicen toca madera. O si empiezan a hablar de alguien que se enfermó y murió, dicen, ni lo menciones, ni lo digas, no hables de esas cosas. Pues estando ahí, ese ladrón en la cruz le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Es decir, si en el futuro quizás hay una posibilidad, acuérdate de mí. Las palabras de Jesús son contundentes. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Déjeme decirle algo, hermano. Quien cree en Cristo Jesús, la muerte es un momento. La muerte es un momento. Nosotros cerramos nuestros ojos aquí y los abrimos en la eternidad para estar con nuestro Dios para siempre. Alguien me dijo una vez, no, nos morimos y vamos a un lugar y ahí nos quedamos y... Pues Jesús al ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No vas a pasarte unos años por ahí sentado en la banca. No vas a estar esperando en una gran sala de espera. Hoy vas a estar conmigo. Después de esta pandemia que hemos vivido, hermanos, necesitamos predicar al mundo y compartir que en Cristo Jesús hay esperanza de vida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Todo eso se acabó con la victoria de Cristo Jesús. Vayamos y prediquemos a esta gente. que ha vivido una gran pandemia junto con nosotros, que la muerte no es el punto final, que en Cristo Jesús hay esperanza de vida, que en Cristo Jesús hay vida eterna y vida para siempre, que no se acabó la vida aquí, que Él rasgó el velo, ¿se acuerda del texto que leímos? Se acabó la división entre los hombres y Dios para que nosotros podamos ir a vivir con Él. Y en la casa de Jehová, ¿lo puede repetir conmigo? Moraré por largos días. Amén. Gracias a Cristo Jesús. Vayamos y compartamos la esperanza, hermanos, en un mundo que hoy más que nunca le teme a la muerte porque la experimentamos tan cercana. Vayamos y compartamos que en Cristo Jesús hay esperanza. Esa es la segunda palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Tercera palabra que tenemos ahí. Juan 19, 26 y 27. Por favor, vayan en su Biblia a esta porción de la Escritura. Juan 19, 26 y 27. Allá, Keren la va a leer.
Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa.
Gracias, Keren. Hermanos, a partir de este momento, el que lea el texto va a tener que usar el micrófono para que los que están siguiendo la transmisión puedan escucharle también. Tercera palabra: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice: hijo, ahí a tu madre, o ahí tienes a tu madre, en Juan. Compartamos la vida, hermanos, compartamos la vida. Jesús sabía que María necesitaba crecer en su fe, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, pensando en ellas, dice allá cuando Jesús nació, ¿no? Solamente veía las cosas y las guardaba y pensaba. Pero después, cuando va avanzando la historia, la misma familia de Jesús lo rechaza. María le veía, sabía que había algo diferente, ella había visto el anuncio del ángel y todo, pero su fe no se alcanzaba a desarrollar del todo. Llega a la cruz del Calvario y ahí está. Y ahí es donde Jesús la ve. Y entonces hace algo maravilloso. Le pide a Juan, el discípulo amado, aquel que era del grupo selecto de Jesús, este hombre que había estado en el grupo de tres, en el grupo íntimo del maestro, le encarga a su madre y le dice: por favor, hazte cargo de ella. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Sí, quizás Jesús pensaba en el bienestar económico de María. Al ser él el primogénito, ella era su responsabilidad. Entendemos que José ya no estaba y entonces era su responsabilidad. Y es probable que pensando en eso también se le haya encargado a Juan. Pero dígame, ¿por qué no se le encargó a otro de los discípulos? Porque Juan era el discípulo amado. Juan sería el evangelista que más desarrollaría la historia de Jesús. El evangelio de Juan es el evangelio más completo. Es el último que se escribe y el que mejor describe la obra de Cristo Jesús, las enseñanzas de Cristo Jesús, lo que Cristo Jesús hizo y enseñó. El evangelio de Juan, lo revisábamos este miércoles, tiene un lenguaje maravilloso. La hora ha llegado, la cruz ha llegado, es el momento de entregar la vida. Este Juan llegaría a ser, a mi juicio, el que más desarrolló la fe en medio de todos los discípulos. Él fue el que más vivió. Era el que mejor podría guiar a María en la fe. Y Jesús le dice: Juan, no la dejes sola. Enséñale lo que tú has aprendido de mí. Hermanos, esta palabra, tercera palabra, nos desafía a compartir la vida. Necesitamos ayudar a que otros crezcan espiritualmente. Si son tus hijos, tus nietos, tus vecinos, tus amigos, los que estén cerca de ti, esta palabra de Jesús nos invita a dar lo mejor para que ellos crezcan, para que avancen, para que se desarrollen, para que su fe se fortalezca en Él. María todavía no tenía una fe sólida. Y entonces Jesús le dice a Juan: pues ahora ve y atiéndela y permite que crezca. Déjame decirte algo, esta palabra te desafía a ti y a mí para que nos ayudemos mutuamente a crecer en la fe, a cuidar el desarrollo espiritual de los que están cerca de nosotros. Te la voy a poner muy fácil. Mira, estira tus manos hacia los lados. Estírala sin miedo. Yo estoy dando permiso. ¿Tocaste a alguien? Pues ese es a quien tienes que cuidar. Empezando por ahí. No es la única persona, pero empezando por esa persona es a quien tienes que cuidar. Porque esta palabra nos desafía a buscarnos, a no desentendernos, a decir, pues yo crezco. Yo sí estoy sirviendo al Señor. Hay los demás, quién sabe. En mi familia no sé nada. Yo soy el que crece y los demás que le hagan como puedan. No, esta palabra nos desafía a ayudarnos unos a otros, a compartir la vida que tenemos en Cristo Jesús. A llegar a la casa y decir, miren, estaba leyendo la palabra y leí esto. ¿Qué les parece? ¿Qué te dice esto del Señor? ¿Qué aprendemos juntos del Señor? Necesitamos cuidar el desarrollo espiritual de los que están cerca de nosotros. Padres, todos los que somos padres, tenemos la responsabilidad, sin importar la edad que tengan nuestros hijos, de guiarles en el camino del Señor. Sin importar la edad, porque algunos dicen, no, pues ya están grandes, ya que hagan lo que quieran. Pues cuando menos, sigue orando por ellos y exhortándolos a que busquen al Señor. Esta tercera palabra nos desafía, hermanos, a compartir la vida que tenemos en Cristo, a no quedarnos con ella, a no ser egoístas. ¿Se acuerda de aquellos leprosos que encontraron el campamento abandonado y empezaron a comer y a saciarse y dijeron, no está bien que hagamos eso? Nosotros aquí estamos en abundancia y allá en la ciudad mueren de hambre. Vayamos y avisemos. No podemos comernos el pastel solos. Tenemos que compartirlo. ¿Ya se dio cuenta que lo mejor de un pastel es compartirlo? ¿Sí se ha dado cuenta de eso, hermanos? ¿O ustedes de los que se come el pastel solito? Fíjese, cuando le regalan un pastel, por bueno que esté, uno se come una primera rebanada y ¿qué pasa? Está bien rico. ¿Y la segunda rebanada? Está bueno. ¿Y la tercera rebanada? Ay, se siente así como que se me pega aquí lo dulce, ¿no? La cuarta rebanada ya no pasa. ¿O si le pasa la cuarta rebanada? Y hay algunos que veo que hasta la octava fácilmente, pero el pastel se disfruta más si lo compartes. La fe se disfruta mucho más si la compartes. Esta palabra nos desafía a compartir la vida que tenemos en Cristo Jesús. Voy a entrar a la cuarta palabra. Después de esta vamos a cantar un poquitito para que mis hermanos se preparen para cantar una parte de un himno. Voy a entrar a la cuarta palabra, Marcos 15:34. Por favor, alguno de ustedes, póngase de pie para que lo vea mi hermana y le pase el micrófono y podamos escucharle. Marcos 15:34.
Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Gracias, vale. La cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra nos invita, hermanos, a compartir el perdón de Dios. Cristo Jesús vivió la separación entre Él y el Padre para que nunca nadie más, se lo repito, para que nunca nadie más estuviera separado de Dios. Al estar en la cruz del Calvario y gritar, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Lo hace y lo vive para que nunca nadie más en la historia de esta humanidad esté separado de Dios. Es nuestra responsabilidad compartirle al mundo que no tienen por qué estar lejos de Dios. Es más, a veces la gente nos dice, pídele a Dios, tú que estás cerca de Dios. Y nosotros le decimos, está bien, yo sí estoy cerca de Dios, voy a pedir por ti. Lo que deberíamos de decirle es, Dios está tan cerca de ti como lo está de mí. Porque ya hubo alguien que vivió la separación de Dios para que nosotros no la vivamos jamás. Hermanos, esta palabra, la cuarta palabra en la cruz del Calvario, es una invitación a ir y a la gente y decirle que no tiene por qué vivir en soledad, que no tiene por qué vivir lejos de Dios, que no tiene por qué sentirse apartado de Dios, porque Jesús ya lo vivió para que nosotros no lo tuviéramos que experimentar. Tenemos que compartir. Tenemos que compartir con la gente el perdón de Dios. Dios ya nos perdonó. Dios ya pagó el precio. Solamente si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vayamos y digámosle al mundo, la vacuna ya está. Y no la del COVID, esa ya está desde hace mucho. Desde mucho antes ya estaba la solución al pecado. Y a Cristo Jesús vivió la separación para que usted y yo no la experimentemos. Mire, ¿qué tan fácil es estar separado o qué tan difícil? A lo mejor algunos de ustedes no lo ven, no lo sienten tanto, pero los que somos de fuera, que no está la familia aquí, entendemos un poquito más qué es eso. ¿Qué es estar separado de quien amas y no poderte reunir con ellos? La gente vive esa separación espiritual de Dios y parece que Dios está tan lejos. Es nuestra responsabilidad decirles: Dios está más cerca de ti de lo que crees. Porque ya Jesús estuvo separado de Dios para que tú y yo no lo estemos. ¿Por qué no pensamos en esto, hermanos? Mientras mis hermanos alaban al Señor, mientras entonamos junto con ellos alguna alabanza a nuestro Dios, ¿por qué no pensamos en estas cuatro cosas que hemos dicho? Estas palabras nos desafían a compartir el amor de Dios, nos desafían a compartir la esperanza en el Señor, nos desafían a compartir la vida en Cristo Jesús, nos desafían a compartir el perdón que Cristo Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, a la siguiente palabra que está expresada en la cruz del Calvario y es Juan 19:28. Por favor, alguno de ustedes ayúdenos con esta porción de la palabra de nuestro Dios. Juan 19:28. Si nos indica para que le acerquen el micro y pueda leerlo, y todos allá atrás, mi hermana Martita, por favor. Juan 19:28.
Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed.
Gracias, hermana. La siguiente expresión de Jesús en la cruz del Calvario es tengo sed. Y aquí quiero decirle, compartamos nuestra debilidad. Compartamos nuestra debilidad. ¿Alguien nos ha enseñado que como somos creyentes en Cristo Jesús, nosotros no debemos mostrar debilidad? Nadie debe de enterarse que sufro, que me duele, que me enfermo, que paso tiempo difícil. Pero Jesús no lo hace así. Jesús, estando en la cruz del Calvario, muestra su debilidad y dice, tengo sed. Tengo sed. Debemos aprender de esta palabra, hermanos, a mostrarnos tal como somos. Dejemos que la gente vea que nosotros también sufrimos, pero lo hacemos con esperanza. Dejemos que la gente vea que nosotros también pasamos tiempo difícil, pero el Señor nos acompaña en todo momento. Dejemos que la gente vea que nosotros también nos enfermamos, pero confiamos en el médico divino. Es necesario que la gente vea que nosotros, que confiamos en Cristo Jesús, también vivimos lo que ellos viven. Alguien nos enseñó, no sé quién, que el que tiene fe es el que pasa por la vida como si no pasara nada y que no debe de dar a entender a los demás que se siente mal. Oiga, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por depresión, por un dolor muy fuerte, por tristeza? Pero nos enseñaron a decir, estoy bien, y nos hemos agravado más por no aceptar nuestra debilidad. Jesús, sin ningún temor en la cruz del Calvario, dice, tengo sed, y muestra que está viviendo un momento de gran dolor y de debilidad. Hermanos, aprendamos a vivir así, hablemos de lo que sentimos, sin miedo. ¿Sabe por qué no lo queremos decir? Porque cuando alguien me habló de su debilidad, yo lo critiqué. Y ahora me da miedo que si hablo de mi debilidad, la otra persona me critique. Pero ¿sabe qué? Vale la pena hablar de lo que nos duele. Jesús lo hizo. Y cuando nos mostramos así, nos mostramos a la gente el gran poder de Dios. Dice la Escritura, porque mi poder se perfecciona. ¿Se acuerda? En la debilidad. Cuando me muestro débil, le muestro a la gente que lo que vivo no es porque soy muy fuerte, sino porque el Señor me sostiene. Creo que ahí va un amén, hermanos. Cuando me muestro débil, entonces le muestro a la gente que es el Señor quien me sostiene. Gracias, hermanos. Ahí estaba. Necesitamos compartir esto. Necesitamos dejar que la gente vea que también somos débiles, que también nos duelen las cosas. Platiqué esta semana con un pastor coreano. Anda por todo el mundo, literalmente por todo el mundo. Me dijo, voy llegando del Líbano, estuve un día en mi casa, estuvo aquí en Monterrey y al otro día salía para Cuba. Y así vive. Pero me llamó la atención algo que me dijo. Me dijo, descubrí en estos días que no he podido pasar el duelo por la muerte de mi madre hace un año, que todavía siento en mi corazón el dolor de haberle perdido. Dice, estaba yo predicando en Cancún y me hablaron y me dijeron, tu madre tuvo un derrame cerebral. Y entonces empecé a buscar vuelos para regresarme y me habló uno de mis hermanos y me dijo, mira, ni te apures, acaba lo que tienes que hacer y regresa cuando tengas que regresar, como quiera. Ya no tiene esperanza. Y dice el hermano, todavía el duelo lo siento. Todavía la tristeza me gana. Y a veces cuando estoy solo me pongo a llorar. Y a veces pienso, ¿no debí haber estado yo ahí cuando mi madre se puso mal? Oiga, me impactó tanto oírlo de un pastor que anda por todo el mundo, pero que se atreve a hablar de su dolor, de su tristeza y reconocer que no está bien emocionalmente. Esta palabra, hermanos, nos desafía a nosotros también a hablar de nuestra debilidad, a mostrarnos tal como somos, a no tener miedo de decir, hermanos, oren por mí. Y estoy hablando de debilidad emocional, ya ni digo de pecado, hermanos, porque sí, ¿quién de nosotros se atreve a decir, oren por mí porque cometí pecado? Está más difícil, aunque todos sabemos que lo cometemos, pero nadie se atreve a decirlo. Mostremos nuestra debilidad a los demás para que vean nuestras luchas y vean cómo el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Este es el desafío que tiene la palabra para nosotros. Tengo sed. Compartamos nuestra debilidad con el mundo. Ya casi para acabar, hermanos, sexta palabra. Juan 19:30, por favor. Juan 19:30. Nada más póngase de pie para que le vean y le acerquen el micro. Juan 19:30. Ahí atrás, mi hermana.
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Ahora dice, todo ha terminado, consumado es. Compartamos la victoria de Cristo Jesús. Jesús llega hasta el final del sacrificio. Paga el costo total de nuestra redención. Nos desafía a vivir en victoria cada día, a celebrar la cruz del Calvario, porque todo se terminó. Porque todo se terminó. Porque el último pago se dio. La redención se completó, no quedó a deber nada. Consumado es. El término que utilizan los escritores bíblicos es justo ese, el del último pago que se da cuando hay una deuda. ¿Ha tenido deudas largas, hermanos? Así de esas que uno compra su casa y le dicen, la vas a pagar en 30 años. Y uno cuando firma, 30 años se hacen nada, ¿no? O 15 años se hacen poca cosa, pero ya que los empiezas a vivir son un montón de años. ¿Pero qué se siente los que han llegado a ese momento, a llegar a liquidar una deuda así? A llegar con el último pago y decir, aquí está, se pagó completamente. Pues Jesús hace eso en la cruz del Calvario y nos invita a vivir en victoria, porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos celebrar la victoria, hermanos, podemos vivir la victoria y debemos vivir la victoria. No solamente podemos, debemos hacerlo. Yo le hice una invitación para esta tarde, ¿sí la recuerda? A que haga una comida especial, ¿sí se acuerda que les dije el domingo? Y que vaya y que celebre, ¿sí la hizo o no la hizo? Si no en mi casa, pero pueden llegar, ¿verdad? Aunque no haya comida, pero pueden llegar. Oiga, porque estamos invitados a celebrar la victoria de Cristo Jesús. Ya basta que los cristianos vivamos con esa cara de derrota, de cansancio, de tristeza. No tenemos derecho a hacerlo, porque ya alguien ganó por nosotros, porque ya alguien ganó por todos nosotros y nosotros podemos celebrar la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya se los he dicho dos o tres veces, pero me gustó mucho cuando oí la ilustración y me parece muy cercana a la realidad. ¿Cómo entender que somos más que vencedores? Como aquel boxeador mexicano, Márquez, que venció a Pacquiao. No le hago toda la historia porque es larga, pero después de haber peleado varias veces con él, e injustamente haber perdido porque le robaban las peleas, él sabía que lo tenía que noquear. Así es que llegó a aquella pelea decidido a noquear a Pacquiao y lo noqueó. Y entonces levantaron su puño y él fue vencedor. ¿Pero qué es más que vencedor? La esposa de él. Porque la esposa de él no recibió ni un solo golpe y ¿qué cree? Se gastó los millones que ganó. Fue una pelea que le pagaron millones y a ella no le dieron ni siquiera un guantazo. Pero a la hora de gastar los millones, ¿quién cree que se los gastó con tanto gusto? Y entendió lo que es ser vencedor y lo que es ser más que vencedor. Jesús pagó en la cruz del Calvario el castigo. Y nosotros disfrutamos la victoria con Él. Consumado es. Hermanos, vayamos y mostremos al mundo que nosotros sí tenemos razón para vivir con gozo cada día. Vayamos y mostremos al mundo que nosotros sí tenemos razón para vivir contentos, porque alguien ya pagó lo que debíamos y lo pagó por completo para que usted y yo disfrutemos la victoria de Cristo Jesús, para que usted y yo celebremos la victoria de Cristo Jesús. Estábamos de vacaciones con mi familia, nosotros tres, y la familia, mis suegros y mis cuñados andábamos de viaje. Entramos cerca del Año Nuevo a un restaurante a cenar y pues era una mesa larga, no recuerdo, pero más de 15 sí éramos, hermanos, estábamos ahí en la mesa y estábamos platicando y jajajaja y jejejeje y pedimos todos. Y luego dijeron, pues cada quien pague lo que consumió por familias. Y entonces, pues ya sabrá, ve, pasa el ticket, haces la cuenta y vas. Y me mandan a mí porque tengo un vasto inglés. No es cierto, porque fui el que no entendió y me mandaron a mí a pagar la parte que me tocaba. Y entonces ahí en la caja me dice la cajera, recibe mi nota y me dice, ya está pagada su cuenta. Como no soy muy ducho en el inglés, le pregunto a mi hija, que ella sí lo es, ¿qué dijo? Y me dice, que ya pagaron la cuenta. Y entonces le digo, a ver, explíquenos cómo que ya pagaron la cuenta. Y dijo, sí, había una ancianita que se sentó por ahí cerca de ustedes y los oyó platicar y reírse. Y cuando salió, dijo, oiga, qué bonito sería pasar la vida así. Yo estoy sola, pero qué bien se le están pasando ellos. Yo quiero invitarles la cena. ¿Cuánto deben ellos? Y ella pagó la cuenta. Si yo hubiera sabido eso, pido algo más caro. Pero no sabía, hermanos, yo pensé que yo lo iba a pagar. Entonces tuve que aguantarme, pero oiga, ¿qué sensación tan rara es esa de haber consumido las cosas yo y no tenerlas que pagar? ¿Sabe qué es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Pagó lo que nosotros debíamos para que podamos vivir el gozo de la victoria en Cristo Jesús. Salgamos de aquí, hermanos, y celebremos. Y celebremos lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Lo último que quiero decirles es la séptima palabra. Lucas 23, 46. Alguno de ustedes que lo localice. Es el último texto que vamos a buscar. Lucas 23, 46. Indíquenos quién lo encuentra para que le acerquen el micro, por favor. Lucas 23, 46. Aquí adelante. ¿Vale? Ay, no, no, él.
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró.
Muchas gracias. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice, habiendo dicho esto, expiró. Compartamos la seguridad, compartamos la seguridad. Antes Jesús había dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero note el cambio. Ahora ya no dice, Dios mío, ahora dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si nota la diferencia entre aquella palabra y esta, hoy vuelve la seguridad. Oiga, no hay nada mejor que estar en los brazos del Padre. Jesús, que había experimentado la separación de Dios y había llegado a pagar todo lo que se debía y todo el peso de la humanidad había sido cargado sobre él, ahora sabía que su relación con Dios se había vuelto a establecer, que ahora estaba seguro en las manos del Padre, que ahora podía vivir y terminar sus días en paz. Esta palabra nos desafía para hablar de la seguridad que tenemos para el futuro. Esta palabra nos desafía para hablar y compartir con la gente de lo que nos espera en el futuro. Pablo lo expresó muy bien. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Los brazos del Padre están abiertos para que en el momento que sea, que tuviéramos que terminar nuestros días, lo hagamos seguros, confiados de que vamos en su mano poderosa. Este próximo domingo, si Dios nos da la vida, entre los hermanos que se van a bautizar, se bautizará mi hermano Alejandro. Él es piloto y me dijo, oiga, platicábamos de algunas experiencias que él tiene de vuelo y dice, luego le hablo de la turbulencia y le dije, mejor no me hable. No me hable de eso, le digo, porque yo soy pasajero luego y no me gusta eso. Le digo, mejor no me hable de eso. Nomás quiero saber que usted sabe qué hacer ahí como piloto y yo ir tranquilo sentado atrás. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Dios mío, Padre, tú eres el piloto y yo me pongo en tus manos. Llévame a donde debo de estar. Y habiendo dicho esto, dice, acabó. Oye, hermanos, qué manera de terminar la vida. ¿No le gustaría acabar así? Seguro de estar en los brazos del Padre, seguro de acabar sus días en los brazos del Padre y decir: Señor, solamente tómame en tus brazos y voy a ir seguro y voy a ir a donde tú me quieras llevar. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta última palabra, hermanos, de Cristo Jesús, nos desafía a nosotros, su iglesia, post pandemia, a ayudar a otros a saber que Cristo Jesús ya ganó el futuro para nosotros, que estando en las manos del Padre, no hay duda, que estando en los brazos del Padre, podemos vivir esta vida con gozo y terminar nuestros días seguros. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, y después de deshecha está mi carne, con mis ojos le he de ver. Esta palabra nos desafía no solamente a compartir la seguridad que nos espera en el futuro, sino a vivir cada día seguros, porque los brazos del Padre nos esperan en el momento que sea. Y entonces estaremos seguros. Cuando yo era pequeño, que todavía vivía mi papá, cuando él quería que yo me durmiera, me empezaba a hacer lo que le llaman piojito. Me empezaba a hacer así aquí en la cabeza. Y hermanos, a la fecha. Si un día quiere que acabe el sermón, manden a alguien a hacerme piojito, porque siento esa sensación, inmediatamente empiezo yo a buscar la manera de dormir. Esa seguridad de saber que estaba mi papá ahí y que estaba conmigo, me daba tanta paz que podía dormir. Jesús va a cerrar sus ojos sabiendo que el Padre ya está con él. Antes había dicho: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahora, seguro de que el Padre está ahí con él. A veces pensamos que Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, como si Dios estuviera allá. Pero él sabía que el Padre ya estaba junto a él nuevamente para tomarlo en su momento final y llevarlo a la eternidad. Hermanos, que esta palabra de Cristo Jesús nos ayude a vivir la vida con gozo, sabiendo que lo peor que nos puede pasar es morir. Y si eso llegara a pasar, está el Padre a nuestro lado para tomarnos en sus brazos y llevarnos a casa. Por ahí circuló hace unos meses en las redes sociales una pintura que me gustó mucho, que se llama El primer día en el cielo. No sé si la han visto, pero la imagen representa a alguien, a Jesús, y es una persona que está llegando al cielo y está abrazándolo con lágrimas en sus ojos y está entrando a la eternidad. Y así me imagino que será. En cuanto cierres los ojos aquí: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo que sigue es el gran abrazo del Redentor. Bienvenido a casa. Vivamos con gozo esta séptima palabra que nos desafía a disfrutar la vida aquí y allá en la eternidad. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar al Señor. Las palabras de Cristo en la cruz del Calvario pueden ser solamente un recuerdo de lo que Él hizo, o pueden ser el desafío que nos lleve a vivir para Él cada día. Yo les invito, hermanos, Iglesia Bautista Betania, para que estas palabras nos desafíen a servir, a compartir, a amar, a dar, a buscar, a completar, a guiar, a consolar, a acompañar a aquellos que nos rodean. Después de la pandemia, las iglesias han perdido gente de su congregación. Hace poco alguien me preguntó que si me preocupan los que se fueron. Y le dije: no, me preocupan los que van a venir. Porque van a venir. Porque como iglesia viviremos el desafío de estas siete expresiones de Jesús en la cruz del Calvario. Padre, que tu palabra nos impulse, nos guíe, nos lleve hacia adelante. Que tu palabra, Señor, nos permita conocerte mejor. Que tu palabra, Señor, nos impulse a cumplir con la tarea. Nos permita vivir con gozo los días que nos queden, sabiendo, Padre, que tú ya abriste camino para nosotros, que el velo ya se rasgó, que Dios está más cerca de lo que creemos, y que podamos de esta manera disfrutar la vida que nos das y en ella servirte y traer otros a tus pies. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy celebramos con gozo lo que hiciste por nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.